la W hablan los ministros.
El señor ministro de Salud, que está pues muy disgustado con el tema de la discusión de la reforma que ha presentado el gobierno. Señor ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, buenos días.
Muy buenos días, doctor Julio. Un gusto saludarlo y a todos sus colaboradores, y muy especialmente a todos y cada una de sus oyentes. Un interesante noticiero.
Ministro, le he preguntado a algunos amigos congresistas y no encuentro unanimidad en la respuesta. Y es una pregunta de la mera lógica. Una reforma, la que sea, y más aún determinante, importante para el futuro de la salud de Colombia, ¿no se puede discutir si no hay presupuesto? Con esa jurisprudencia, ¿no se podría discutir ninguna reforma en el Congreso porque ninguna tiene en su momento presupuesto? Presupuesto hay que estructurarlo, pero supongamos que no haya presupuesto, ¿no se puede avanzar con la discusión, señor ministro?
Por supuesto que sí, usted tiene toda la razón, doctor Julio, en ese sentido, porque aquí siempre nos piden el aval. El Ministerio de Hacienda entregaba avales, creo que ya tenemos como el sexto aval fiscal. Ahora, hay una situación, es que solicitaron que hubiera, hay una respuesta que se malinterpretó, que era diciendo que todas las cifras quedarían, por supuesto, una vez ya se pudiera tener el presupuesto definitivo. Y también si habría o no el financiamiento adicional que se le está solicitando al Congreso. O sea, lo que ha pedido el gobierno para poder completar el presupuesto. Pero el presupuesto de salud ya está supremamente claro, definido, ¿no es cierto? 109 billones de pesos a través de los recursos del Sistema General de Participaciones, cerca de 24 billones, lo que tiene que ver por el presupuesto general de la nación, que son más o menos unos 47, 48 billones de pesos. Después vienen las cotizaciones, que deben de estar llegando muy por encima de los 38 billones el año entrante. Lo que se obtiene por juegos, etcétera. O sea, las cifras para la reforma, inclusive con aumentos sustanciales de cerca de cifras que superan los 6 billones de pesos adicionales para solucionar muchos de los problemas, muy especialmente las deudas que están pendientes, y poder cumplir con muchos de los temas que se ha incluido en la reforma, están financiados. Por eso ya hay un aval fiscal. Yo creo que lo que ha sucedido es que desde el año pasado, de noviembre, ya la Cámara había aprobado el proyecto por segunda ocasión, y desde abril del año pasado se inició la discusión y no la han querido dar. Y así vamos a seguir muy seguramente todo este semestre.
Sí, pero ministro, el argumento de la oposición para no discutir la reforma es la plata, y eso no es nuevo, usted mismo lo está diciendo, desde la Cámara, pero esas cifras adicionales que usted dice, ministro, ¿cree que las pueden tener? ¿Cree que el Ministerio de Hacienda va a colaborar con eso?
Por supuesto que sí, porque si hay algo que este gobierno ha tenido, es que los recursos de salud, de educación, de reforma agraria y de otros temas importantes para el gobierno se han cumplido a la perfección. Hoy todo está financiado. Hemos pagado permanentemente. Ya todo el mes de octubre, por ejemplo, que son cerca de 8 billones de pesos que se pagaron, más de 8 billones, que son más o menos lo que se paga mensualmente, ya se pagó. La primera semana se pagó más de la mitad, que es el régimen subsidiado, la primera semana del mes de octubre. Ya esta semana queda pagado totalmente el régimen contributivo. Y estamos pagando, y está totalmente financiado los presupuestos máximos. Y ya el presupuesto de salud para el año entrante, con los respectivos aumentos y de acuerdo al aval fiscal que presentó el Ministerio de Hacienda, están ya asegurados.
Sí, ministro, de hecho usted llamaba pues a la Comisión Séptima inoperante y pues tuvo un choque justamente pues con uno de los congresistas de esta comisión justamente por eso que usted estaba diciendo, y además usted planteaba la posibilidad de llevar la reforma a otra comisión. ¿Cuál es el plan B que están planteando? Porque definitivamente ustedes con esta comisión no es la primera vez que tienen un choque.
Bueno, yo sí usé la palabra inoperante, porque es que si uno desde lleva un año en una comisión y ni siquiera se le ha dado, se le ha podido dar debate a ninguna de las proposiciones, a ninguno, ni la de archivo, ¿no es cierto?, ni la alternativa, ni la presentada por el el gobierno, que viene ya aprobada y ha sido aprobada en dos ocasiones. Es una palabra pues muy suave, porque otro puede ser argucias, puede ser trampas, puede ser muchas cosas, porque es que por ejemplo la alternativa la dirección a la doctora Norma Hurtado, y uno no entendería que después de que yo me he sentado hace permanentemente, yo me senté 12 horas, dos días seguidos con la doctora Lilian Francisca Toro, y quedó todo consensuado. Después en los debates ha llamado a través de su representante, ha llamado a través de diferentes personas para que cambiemos artículos. Después estuvimos en el año pasado una reunión muy grande en Cali, y ella propuso que se aumentara un punto del PIB para la salud. A nosotros nos pareció supremamente importante eso. Y hoy el presupuesto contempla que dentro de un año, dentro de 10 años, el presupuesto de salud va a aumentar un punto del PIB. Estamos hablando de 18 billones de pesos. Es algo actual. Eso es una cosa supremamente importante. Que por ejemplo, la territorialización, muchas de las cosas que están ahí planteadas, la eliminación de la integración vertical, muchas de las cosas todas ellas nos parecieron muy bien, y resulta que alfil en el Senado se reúne con la ANDI, porque hay 26 en su exposición, nombra 26 veces a la ANDI, nombra 14 veces a un asesor, a una persona que trabajó en el Ministerio de Hacienda, que salió siendo el Ministerio de Hacienda, salió para la ANDI, estuvo con nosotros casi dos años largos, ¿no es cierto?, como un caballo de Troya allá adentro. Y entonces uno ve que le cambiaron totalmente lo que era, y habíamos consensuado, no solamente con las EPS, porque es que nosotros trabajamos arduamente más de 100 horas con las EPS, consensuado sí. con los pacientes. Entonces uno no puede entender que después de que se hacen acuerdos, entonces uno puede decir son tramposos, porque hay un acuerdo y después terminan con otro.
Pero
yo usé una palabra incompetente. Más que todo para decir, porque hay una incompetencia de no, y por lo menos discutir los proyectos.
Pero venga, ministro, de eso no hay discusión.
Inoperante, dijo el ministro.
Inoperante también, y también utilizó varias veces el término inaceptable, que es nuestro tema del día.
Nuestro tema del día.
Inaceptable, inaceptable, repetía el ministro. Pero venga, ministro, dentro del argumento que propone o que pone sobre la mesa la comisión, es que en el presupuesto no se incorporaron los recursos adicionales para el proceso de transición. ¿Eso es verdad? Porque usted nos habla los recursos de la salud en general, pero los adicionales de transición.
Hay una cosa clara, es una cosa del presupuesto general de la nación. Nosotros ya tenemos el presupuesto de salud para el año entrante, y está sobre la base del aval fiscal que se dio. Y hay un aumento hay un aumento supremamente importante. Todo lo que son los impuestos saludables, que pueden llegar a ser un poco más de 3 billones de pesos, quedan incluidos para la salud. Queda incluido ya definitivamente de que lo que es el IVA social también entra en esta situación. Y comienza a generarse el aumento del PIB, que tiene que ir aumentando para los próximos 10 años, que por lo menos son 2 billones de pesos más. O sea, el presupuesto de salud tiene para el año entrante una adición supremamente importante para reforzar absolutamente todo lo que se está atendiendo, y se proyecta fundamentalmente a los 10 años. O sea, ahí no hay ninguna discusión. Es sobre el aval fiscal que dio el gobierno, donde debe estudiarse. que el gobierno hoy no haya completado su presupuesto es totalmente diferente, pero nosotros ya tenemos presupuesto. Salud ya tiene presupuesto. ADRES ya tiene presupuesto. O sea que aquí la discusión es más dilatoria. Son argucias que se dan para no apoyar. Y como hay, indudablemente ayer quedamos 7-6, pues uno tiene que entender que lo que no quiere son estas cosas. Ellos saben que no pueden dejar pasar el proyecto. Pero también tienen temor de no hundirlo como lo hicieron la vez pasada. Pues es que recordemos que el año pasado ellos archivaron el proyecto. Y entonces, ¿qué sucede? Y archivaron también. A nosotros nos engañaron porque nosotros debimos de haber inmediatamente apelado. Dijeron, no, tranquilo, esto lo vamos a resolver. No, pero en cambio la del trabajo, que también la hundieron, entonces, ¿qué hizo el doctor, el senador Díaz de Santander? Pues él llegó y apeló y se fue para otra comisión en la primera, y la primera sí sacó la reforma laboral. Entonces aquí lo que sucede es que ellos saben que hay que hundirla, pero no la hunden, sino que no la prueban.
Sí, ministro, yo quiero cambiarle de tema e irme a la Superintendencia de Salud, porque mire que en una semana, ministro, tres cambios, los dos viceministros y luego el doctor Bernardo Camacho, que es el interventor, ex interventor de Nueva EPS. Ministro, el doctor Camacho no tiene conflicto de interés al llegar a la Superintendencia. ¿Por qué lo digo? Porque la Nueva EPS en este momento está siendo investigada.
Si llega a tener algún conflicto de interés, pues él tendrá que declararse impedido, ¿no es cierto? Entonces, pues muchos funcionarios, en el caso mío, pues también me he tenido que declarar impedido, y seguramente muchos otros se tendrán que declarar impedido en ciertas circunstancias, pero eso no le impide a él poder funcionar y no tiene ningún impedimento para ser el superintendente de salud. Además, personalmente lo conozco a él desde hace ya bastante tiempo. Cuando llegué a la Secretaría de Salud del distrito, él manejaba el Hemocentro. Después, en un trabajo conjunto, logramos conformar un instituto que tiene inclusive ya una presencia y un renombre internacional. O sea que yo creo que el doctor Camacho es un hombre muy respetable y un profesional que yo creo que puede, y espero que pueda, tomar las riendas de esa institución que en este momento pues tiene la necesidad de ser la rectora de todos estos temas de salud.
Pero, ministro, si se le cuestiona al señor Camacho, el que cuando fue interventor de la Nueva EPS, pues fue muy bajo el resultado que obtuvo para sanear, que se supone es la función de un interventor, las finanzas de, en este caso, la Nueva EPS. Incluso pues el informe de la Contraloría General revela que durante todo este lapso de intervención de buena parte de la Nueva EPS, pues lo que se ha visto es que se ha aumentado el déficit. Ha entrado en mayor crisis la Nueva EPS y pues eso. ¿Qué mérito le otorga al señor Camacho para estar ahora en la Supersalud?
Las cifras son muy diferentes. El análisis que hay que hacer muy claramente de lo que ha sucedido fue que mintieron quienes estuvieron tanto en la presidencia de la Nueva EPS como en la Junta Directiva. Y por eso los hemos denunciado, no solamente penalmente, y por eso están las investigaciones respectivas. Por eso el doctor Cardona y funcionarios hoy están siendo investigados, ¿no es cierto?, por la Fiscalía. Entonces, lo que demostró claramente la Contraloría era lo que nosotros ya habíamos dicho y lo que yo había encontrado desde un principio, que era fundamentalmente que nunca habían presentado las pruebas claras y definitivas de cuánto era lo que debía la nueva EPS. Y por eso se ha demorado la administración en poder saber exactamente, por ejemplo, cuál es verdaderamente el balance del 2023, y el balance del 2024 apenas está terminando en este momento. Y estamos con las cifras claras que presentó la Contraloría. O sea, lo que habían hecho era algo parecido a lo que todos los colombianos saben de la famosa novela Betty la Fea. Y para pedir plata
decían que les hacía falta. Y para rendirle informe a la superintendencia, como lo hicieron en el 2023, ¿no es cierto? Y lo hicieron en el 2022 y en el 2023. Era de que no tenían ningún déficit, sino que además tenían unas pequeñas utilidades. Lo más grave de todo, ¿no es cierto?, es que del 2022 al 2023 aumentaron los gastos de 14 billones de pesos a 24 billones de pesos.
Sí.
En 10 billones de pesos. Por eso fue la alarma y por eso fue que hubo necesidad de hacer la intervención inmediatamente de esa EPS. Y encontramos entonces una situación supremamente compleja que hasta ahora se está tratando de bregar a poner en contexto y saber exactamente lo que está pasando.
Sí. Ministro, yo quiero cambiarle de tema porque ayer conocíamos un decreto que beneficia al sector del cannabis en Colombia y es que la flor de cannabis podrá venderse en las droguerías del país. ¿Cuánto se va a demorar esta implementación, ministro? ¿Cuándo vamos a ver esa flor de cannabis en las droguerías?
Tenemos 5 meses para implementarlo. El gobierno está muy interesado en hacerlo. Recordemos una cosa, que porque aquí hay que ver que desde el 2016, y en eso tengo que, porque pues es un buen trabajo. O sea, no, nosotros somos de las personas que hoy, por lo menos en el caso mío, reconozco el trabajo de las personas. Recordemos que el doctor Juan Manuel Galán en el 2016 logró sacar una reglamentación supremamente importante. Después el doctor Duque mató el tigre, pero se asustó con el cuero y dejó a una cantidad de personas que trataron de entrar en un negocio supremamente importante, inclusive de exportación y de comercio, que lo hace Estados Unidos en más de una veintena de estados en Estados Unidos. Lo conocemos muy bien ya, el mercado del cannabis recreativo y el cannabis medicinal es muy importante, tomar una ventaja inmensamente grande, y nosotros pues no habíamos logrado una reglamentación adecuada, muy especialmente, como usted lo dice, para que la flor de cannabis pueda ser utilizada, y muy especialmente logremos que esto se convierta en un mercado. Uno tiene que entender entre lo que es el tetrahidrocannabinol, que es psicoactivo, y lo que es el cannabidiol, ¿no es cierto?, que es el CBD. Y el CBD ha logrado demostrar un inmenso potencial en salud pública. Voy a mencionar un solo caso. Graves casos de disritmia cerebral, o sea, lo que nosotros encontramos de convulsiones que presentan los niños, ¿no es cierto? Esa disritmia cerebral, muchas veces intratable. Se ha encontrado, por ejemplo, que a través del cannabidiol se logran resultados muy importantes. O sea, ya esos los estudios están supremamente avanzados. Entonces, no se justifica que nosotros no podamos poner a disposición de la gente muchos de estos tratamientos que están respaldados por la ciencia. Además, podamos fortalecer la industria nacional y podamos apoyar a pequeños y medianos cultivadores, inclusive para sacar a muchos de nuestros indígenas del Cauca de estar haciendo actividades ilícitas, y podamos convertirlas en actividades ilícitas. Yo creo que ese ha sido el trabajo, lo ha hecho muy bien. Yo tengo que mencionar aquí a una parlamentaria como es María del Mar Pizarro, que ha estado permanentemente en este trabajo con ella y con el Ministerio de Justicia. En este caso, nuestro reciente ministro, que por supuesto tiene que, y es de mi departamento, el doctor Montealegre, y también nuestra ministra de Agricultura. Se trabajó coordinadamente para poder lograr adelante este decreto. Yo creo que nosotros con esto fortalecemos la industria nacional, apoyamos a pequeños y medianos cultivadores, permitimos que entonces todos esos inversionistas que perdieron muchas de sus inversiones porque no fue capaz Duque de vuelvo y repito, mató el tigre, se asustó con el cuero, de poder reglamentar todas estas cosas, y muchos perdieron esas inversiones. Nosotros consideramos de que esto tiene que ser de acorde a situaciones que ya se viven, por ejemplo, en el mismo Estados Unidos. Es que a veces no se entienden las cosas. Por ejemplo, Turquía tiene hoy más de 80 mil hectáreas de amapola. De la amapola tiene 100 mil hectáreas de de amapola y tiene 80 cultivadores, 80 mil cultivadores de amapola, pequeños cultivadores. Toda esa cosecha sale para producir, por ejemplo, uno de los más potentes analgésicos, que inclusive yo como cirujano cardíaco pediátrico lo utilizaba, que es la morfina, y lo utilizamos generalmente en medicina rutinariamente. Entonces, vean ustedes que los cultivos pueden ser lícitos, y siempre y cuando se usen para temas que sean fundamentalmente legales y al mismo tiempo con tratamientos muy claramente respaldados por la ciencia.
Señor ministro Jaramillo, gracias por atendernos, y pues muy ilustrativo el futuro del cannabis, y que ojalá represente productividad, empleo y beneficios para la salud. Ha sido usted muy amable, ministro.
Así será, usted es muy amable, muy agradecido.